Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Esto es Ser Bienestar Radio. Un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. La Vicerrectoría de Servicio a Aspirante, Estudiantes y Egresados se conecta contigo para informar, acompañar y fortalecer el espíritu unadista. Porque aquí la comunidad vibra, se escucha y se transforma. Ser Bienestar Radio. Calidad, bienestar y servicio que se siente. Sean todos bienvenidos.
Hola a todos, hoy nos encontramos en Ser Bienestar Radio, un espacio de la Vicerrectoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados, VISAE, del Sistema de Bienestar Integral UNADISTA, una voz para conversar sobre el bienestar, la inclusión, vida universitaria y todo aquello que nos conecta como comunidad. Hoy tenemos una super invitada que nos va a dialogar y vamos a compartir un ratito frente a la inclusión laboral, la diversidad y la discapacidad en Colombia. Un tema que nos invita a pensar no solo en el acceso al empleo, sino también en las oportunidades, en la dignidad, en el reconocimiento de capacidades y el tipo de sociedad que estamos construyendo. Bueno, con ustedes... Bienvenida Daniela Alejandra Zárate Vanegas. Pero qué bonito, Daniela, si tú nos cuentas un poquitito quién eres tú. Cuéntanos aquí en este espacio, quién es Daniela.
Bueno, muy buenos días para todos y todas. Bueno, mi nombre es Daniela Zárate. Les cuento un poco sobre cómo ha sido este proceso de mi mundo en la inclusión laboral, ¿cierto? Digamos que llevo ya más de 10 años en todo este proceso. Soy administradora de empresas y también especialista en gerencia de recursos humanos. Y todo comenzó pues cuando inicié, digamos que ese primer trabajo, por decirlo así. Desde allí comenzó todo el relacionamiento con la atención de la población con discapacidad. Y también me fui también un poco enfocando en cómo las empresas iniciaban esos procesos de inclusión laboral, cuando de pronto no tenían herramientas, cuando no estaban seguros de iniciar la contratación. Entonces, cómo incentivarlos, motivarlos, indicarles que las personas tienen sus talentos, tienen sus actitudes para iniciar su trayectoria también en ese mundo laboral. Y desde allí pues parte, digamos que todo ese proceso que llevo, y donde se, digamos que desde allí comencé con esa sensibilización hacia los procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad y también de poblaciones vulnerables.
Bueno, Daniela, tú nos nombras ese primer trabajo. A mí me da curiosidad, ¿qué pasó en ese primer trabajo para que mira todo lo que has hecho hasta este momento?
Sí, digamos que en ese primer empleo, inicialmente pues mi profesión estaba enfocada hacia otras áreas, hacia el área administrativa, pero la relación que tuve con el público en general, digamos que específicamente con las personas con discapacidad, generó esa sensibilidad para seguir construyendo, para seguir aportando a la sociedad. Y desde allí comencé con todo el tema de orientación ocupacional. Entonces es muy importante que las personas tengan esa orientación para poder iniciar su mundo laboral, para poder también formarse en algún área en específica y asimismo generar esa inclusión efectiva. Entonces desde allí comencé con esas bases para poder aportarle a las personas ese conocimiento que fue adquiriendo en la experiencia que inicié pues con mi primer empleo. Y desde allí pues digamos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes espacios, de estar en diferentes reuniones aportando hacia todos los temas de inclusión y también en el tema de formación, que pues para las personas la formación también es muy importante, porque si la persona no tiene un área en específica en que desempeñarse, pues va a ser muy difícil que se puedan ubicar laboralmente aquí en Colombia en las empresas. Entonces desde allí pues parte todo ese proceso y ha sido un camino muy lindo, ha sido un camino difícil porque también hay una realidad, pero a pesar de que es difícil, se puede, sí se puede lograr la inclusión aquí en el país.
Daniela, tú nombras y lo has nombrado varias veces, y es el tema de la inclusión. Para Daniela, ¿qué es la inclusión?
Sí, es muy importante entender más que la inclusión a las personas, ¿cierto? Hay que ver a la persona por sus aptitudes, por sus competencias, por sus habilidades, y allí es cuando ya comenzamos a hacer inclusión. Cuando consideramos que la persona es capaz, cuando consideramos que la persona tiene derechos, ¿sí? Que la persona puede trabajar, que la persona puede estudiar. Entonces allí comenzamos a hacer esa inclusión, cuando hay una igualdad de condiciones, cuando yo no me creo más que la persona por no tener la discapacidad, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces es muy importante tener esa visión de ver a la persona más que su condición, ¿sí? De resaltar todo ese proceso que la persona pasa también, porque muchas veces vemos a la persona pero no sabemos qué hay detrás de la persona, cuál es ese sacrificio que está haciendo diariamente para salir adelante. Entonces desde allí, ya viendo con esos ojos, con esos otros ojos, podemos entender qué es la inclusión laboral.
Me parece súper importante cómo priorizas a la persona. Más allá de las acciones que pueda realizar y lo que pueda ejercer, es persona. Y como persona como tal, tiene un montón de habilidades, talentos que tenemos que acompañarlos. Y haces una segunda aclaración, y es la formación. Y esa formación, tú has encontrado en todo este proceso que cuando encontramos, nos formamos, podemos potencializar, o se ha encontrado cómo potencializar a un mundo de personas que tal vez en algún momento se dijo como no, ya no hay una oportunidad.
Sí, he encontrado muchas personas que de pronto han perdido esa esperanza y se quedan en que no voy a poder estudiar, no voy a poder conseguir un empleo. Entonces es como romper con esos estigmas de que la persona tiene que tomar una decisión, de que puede ser autónoma, de que puede iniciar su proceso de aprendizaje en un área donde se pueda enfocar y que a él le guste o que a ella le guste, porque muchas veces también las encajamos. Entonces consideramos que si la persona no tiene tal habilidad, entonces debe hacer esto. Pero no es así. Cada persona tiene que tener en cuenta cuál es ese proceso formativo que le funciona para salir adelante. Y muchas veces la persona lo tiene de frente, pero no se da de cuenta. Entonces ahí es cuando nosotros los motivamos para que puedan continuar con su proceso formativo.
No, me alegra mucho que puedan encontrarse con personas como tú, Daniela. Me gustaría, de pronto, si tienes alguna experiencia de que tú digas, bueno, en este momento, en esta situación vivimos esto, y el resultado que logramos fue este resultado que nos dio pautas para esto de la inclusión, de la formación y de priorizar a la persona.
Sí, digamos que siempre recuerdo mucho la experiencia que tuvimos con personas con discapacidad visual. Es impactante ver cómo una persona se puede formar en el área de cocina cuando no tienes la visión, ¿cierto? Que se considera que es algo primordial, ¿cierto? Tener como esa visión para poder preparar una receta, para poder picar algún vegetal. Es complicado, pero realmente cuando yo observé ese caso de que la persona se logró formar en esa área, específicamente fue en el área de panadería, de cómo creaba las masas, cómo formaba el pan, es algo que allí podemos decir, la persona puede hacer todo, no hay límites. Uh-huh. Entonces los límites los ponemos nosotros. Los límites van en la mente, pero si la persona tiene esa motivación, esa pasión por hacer las cosas, lo logra. Entonces, finalmente logramos que la persona pudiese formarse en esa área específica y asimismo poder generar su proceso laboral.
Me alegra mucho, Daniela. Gracias, porque con tu experiencia, con tu voz y aquí junto con nuestros oyentes, estamos muy conectados con eso que nos envuelve el día de hoy: discapacidad, formación laboral. Y creo que todos tenemos, y creo que van surgiendo muchas preguntas alrededor de ello, que a veces parecen obvias y no lo son, y no lo son. Por eso los invitamos a una pausa institucional para nos vemos en un ratito. No se desconecten.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Daniela, hemos hablado sobre priorizar a la persona. Hemos hablado sobre la formación. Pero ahora quisiera que desde tu mirada nos hablaras sobre lo laboral. Para ti, ¿qué es lo laboral? ¿Cómo podríamos enmarcar ese tema?
Bueno, para los temas laborales es muy importante que la empresa que esté interesada en generar estos procesos de inclusión se prepare, ¿cierto? Y no tiene que ser una preparación exhaustiva, sino que es más que todo en el tema de romper esos estigmas y esos mitos que tenemos sobre las personas con discapacidad, porque muchas veces pensamos que al contratar a una persona puede ser una carga, que no va a generar la misma productividad, que muchas veces puede causar algún accidente dentro de la organización. Entonces es tener en cuenta que si estamos contratando a la persona es por sus capacidades, la estamos contratando para que también cumpla unas funciones específicas, y así mismo debemos de generar ese seguimiento al desempeño que va a realizar la persona. Entonces, cuando se abre la puerta o la oportunidad en una empresa, es muy importante identificar cuál es ese puesto de trabajo que está disponible, qué funciones va a tener que desempeñar la persona, porque así mismo vamos a poder ver cuáles son esos talentos que se pueden, contratar para esa vacante o para ese perfil. Aquí ya hablamos de una vacante, un perfil, unas funciones que van a ser las bases para poder elegir a la persona, ¿sí? Porque ya teniendo en cuenta qué funciones va a desempeñar, la persona a sí mismo va a identificar si cumple con esos requisitos, y adicionalmente tener en cuenta los ajustes razonables. Entonces, aquí ya hablamos de ajustes, que es revisar qué requiere la persona para desempeñar sus funciones sin tener alguna barrera, sin que de pronto se vaya a presentar algún accidente laboral dentro de la organización, y también pues para que la persona se sienta cómoda y logre desempeñar al 100% todas las funciones para la cual fue contratada.
Bien, Daniela, yo recuerdo tu... Nos has contado que haces orientación, haces asesoría a empresas, ¿cierto? Para este acompañamiento que sea de una forma asertiva y respetuosa. Yo lo veo en dos miradas y quisiera como que tú nos contaras y desde tu mirada nos hablaras y nos acompañaras desde la mirada de la empresa, pero también desde la mirada de la persona. Entonces, por un lado, creo que ahorita ya empezaste y nos contaste un poco como desde la empresa, el que va a contratar, pero también si yo deseo y quiero organizarme y quiero postularme, ¿qué puntos claves tú crees que podríamos tener? Empresa, persona.
Listo, vamos a comenzar con la empresa. Entonces, lo primero es tener en cuenta que todos los colaboradores deben de tener la percepción de que se va a contratar personas con discapacidad, ¿sí? Deben de tener esa sensibilización de cómo abordar a una persona, porque muchas veces es simplemente temas actitudinales de los compañeros que están en la empresa o de los colaboradores. Entonces, cuando la empresa ya comienza a abrir ese panorama, cuando ya las personas van teniendo en cuenta de cómo relacionarme con la persona, de cómo lo llamo. ¿Será que lo llamo por su nombre o será que le digo persona con discapacidad? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para romper todos esos mitos que tenemos hacia las personas con discapacidad. Ya cuando nos vamos hacia la persona que está en búsqueda de empleo, debe tener una preparación laboral. No es solamente quiero buscar trabajo en lo que sea, porque muchas veces dicen en lo que sea, pero hay vacantes que son muy específicas, uh-huh. Como por ejemplo un piloto de avión. ¿cierto? Mm-hmm. Entonces, si yo le digo a la persona, no, yo tengo una vacante para piloto de avión, la persona me va a decir, pero ¿está loca? ¿Cómo así que un piloto de avión? Si yo ni siquiera sé manejar carro.
Ajá.
Entonces, ahí
es donde... No es lo que sea.
No es lo que sea. Es muy importante tener en cuenta en qué área me quiero enfocar, ¿cierto? Muchas veces no lo tenemos claro y eso lo vamos descubriendo con la práctica, con la experiencia. Pero sí debe haber una preparación de lo que yo quiero hacer, de cuál es esa motivación que yo quiero ser como profesional o que yo quiero ser como persona. ¿Qué le quiero aportar a la empresa? ¿Sí? ¿Cuáles son mis habilidades? Porque también teniendo en cuenta mis habilidades, asimismo me voy a enfocar hacia esa área para buscar empleo. Entonces, lo primordial es el tema de la preparación a la vida laboral, ¿cierto? De tener claro cuál es mi perfil, cuáles son mis habilidades y con qué talentos cuento. Porque a veces tenemos como la disponibilidad de la vacante, pero posiblemente yo no voy a tener ese talento. Si yo no soy, por ejemplo, si es una vacante de servicio al cliente, y si yo no tengo ese carisma para ventas o para servicio, pues yo voy a estar en el lugar equivocado. Entonces tengo que mirar cuáles son mis talentos para así mismo revisar en qué áreas me puedo ubicar laboralmente.
Me encanta. Si tuviéramos que, me lo imagino así, pero si tuviéramos que en ese momento decir, punto uno, no sé, organiza hoja de vida con estas características. Punto, aunque bueno, pensaría yo primero que punto uno es reconocer mis talentos, ¿cierto?
Exactamente.
O sea, hacer una mirada introspectiva y decir, bueno, yo soy buena para esto, me gusta esto, me visualizo haciendo esto.
Sí.
Y desde allí potencializar. Punto, entonces ya lo sé cómo hacer. Entonces ahora, ¿cómo organizo eso para que el otro lo pueda tener en cuenta frente a un ejercicio laboral?
Sí, claro que sí. Y son puntos muy básicos, pero que realmente a la persona le van a funcionar para ese proceso de búsqueda de trabajo. Entonces, lo primero es reconocer para qué soy bueno, reconocer cuáles son mis saberes, ¿cierto? Mis saberes son mis estudios, mi experiencia, mi trayectoria laboral y mis habilidades. Las habilidades son muy importantes porque partiendo de las habilidades, las empresas ahora están contratando a las personas. Y hablo en general, no solamente en las personas con discapacidad, sino en general. Porque ahora las habilidades blandas se han vuelto, digamos, que ese plus que tenemos para las empresas. Anteriormente les enfocaban mucho en la formación o en la experiencia, pero ahora la habilidad es muy importante para la empresa. A la empresa quiere ver una persona que trabaje en equipo, quiere ver una persona que tenga una buena comunicación, quiere ver una persona que se adapte a las diferentes situaciones que se pueden presentar en las organizaciones. Entonces, si nosotros no descubrimos esas habilidades y no las fortalecemos, pues también se va a quedar un poco pobre el perfil ocupacional. Que ahí es donde va el segundo punto, tener una buena hoja de vida.
Uh-huh.
Si contamos con una hoja de vida donde podamos mostrarle a la empresa cuál es ese perfil que tenemos, y en el perfil no hablar sobre la persona, sino hablar sobre los profesionales que somos.
Súper importante.
Eso es muy importante, porque a veces nos enfocamos en lo que somos nosotros, que no está bien, porque a la empresa no le interesa si a mí me gusta leer, si a mí me gusta bailar, a mí me gusta ir al cine. Muchas veces lo vemos en los perfiles y por eso es que los descartan de los procesos de entrevista.
Súper
o selección.
Importante para tenerlo en cuenta.
Ya cuando, digamos, tenemos una buena hoja de vida elaborada, que ahora pues las hojas de vida deben de tener una estructura muy básica, ¿cierto? Gracias.
Concreta.
Pues, concreta. Ahora pues contamos con muchos programas que ya nos ayudan a hacer ese proceso. Anteriormente pues teníamos que hacerlo a mano, ¿cierto? Entonces ahora lo que estamos es entrando a una nueva era de la virtualidad, en donde ya las hojas de vida se crean ya a través de formatos con inteligencia artificial. Entonces estas hojas de vida que estamos elaborando debemos de enfocarnos es en el contenido. No es tanto en el diseño, en que tenga la foto, en que tenga la florecita o en que tenga el color, sino en el contenido que tiene la hoja de vida. Porque ahora las empresas se enfocan en eso, uh-huh. en finalmente en el perfil, en la experiencia, en la formación. ¿sí? Y si no tenemos ese contenido bien estructurado, bien elaborado, pues posiblemente la empresa no nos va a tener en cuenta en los procesos. El otro paso que es muy importante es revisar esos medios de búsqueda, ¿sí? ¿Cómo lo estamos haciendo? Si estamos dedicando realmente el tiempo a buscar trabajo, porque muchas veces pasamos en redes sociales, ¿cuánto tiempo no pasamos interactuando en redes, mirando videos? Pero cuando decimos, bueno, ¿y a cuántas empresas ha enviado la hoja de vida? No, hoy envié la hoja de vida a una empresa. Entonces ya sabemos que no va a ser un proceso efectivo. Uh-huh. Entonces ahí es cuando comenzamos a mirar, bueno, ¿qué medios de búsqueda puedo utilizar? ¿A través de qué páginas puedo revisar vacantes? Ya no debo de trasladarme hasta la empresa, sino a través de un solo clip me postulo a la oferta. Mira, y ya la empresa me contacta para iniciar los procesos. Entonces eso también es algo que ha cambiado mucho, porque anteriormente, ¿cómo se manejaba? ¿Cómo veíamos las bolsas o las temporales de empleo? Con las filas que daban la vuelta a los edificios, sí. Llegaban y uno con sus hojitas de vida de manera física. Entonces ahí vamos perdiendo.
La azulita.
Exactamente. La Minerva, que es como la más tradicional, ¿cierto? Pero entonces hay que buscar ya como, digamos, tratar de mejorar esos medios de búsqueda, tratar de mejorar los diseños en la hoja de vida, el contenido, que ahí es donde debemos de enfocarnos, y adicionalmente prepararnos, ¿cierto? Revisar cuáles son mis habilidades, cómo me estoy expresando en los procesos de entrevista, que ya es otro tema que podemos hablar más adelante.
Claro que sí, Daniela. Daniela, ha sido un momento, y creo yo, y no solamente para mí, sino para nuestros oyentes, donde nos has aclarado, o me has aclarado también muchas dudas frente a ello, y confirmado, porque creo que, claro, en este momento hiperdigital que vivimos, sería casi irreconocible que no pudiéramos también vivir una experiencia desde lo laboral, desde la inclusión, digitalizada. Y pues estar a la vanguardia de ello. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos para hablar sobre lo que estamos preparando y cómo las organizaciones también se están preparando para este ejercicio de la inclusión laboral.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, Daniela, ya hemos hablado de la persona, hemos conceptualizado términos para que no queden divagando. Ahora me gustaría preguntarte, desde tu experiencia, ¿consideras que las organizaciones están preparadas desde lo tecnológico, el talento humano, los espacios físicos para tener en sus equipos y colaboradores algún tipo de discapacidad o diversidad?
Sí, considero que las organizaciones ya están preparadas para generar todos los procesos de inclusión, pero digamos que todo lo vamos aprendiendo con la práctica, ¿cierto? A veces para la organización es difícil, porque pues no tienen el talento, no tienen como la tecnología, no cuentan con esas orientaciones de cómo iniciar esos procesos. Pero cuando ya están acompañadas, el proceso va mejorando, ¿cierto? Cuando ya tienen una línea, cuando ya tienen unas bases, pues las empresas ya van a ir mejorando esos procesos de inclusión. Cuando me refiero a las bases, es el talento que tenemos dentro de las organizaciones, los colaboradores. Porque cuando cuando hay una buena relación con los compañeros, pues todo fluye, y muchas veces no fluye o hay barreras actitudinales. Entonces ahí es donde debemos de trabajar mucho con los colaboradores de la empresa, con los que ya están vinculados directamente con las empresas. Por eso es muy importante realizar las sensibilizaciones empresariales en los procesos de inclusión, porque los colaboradores no tienen como ese panorama de que dentro del equipo va a ingresar una persona con discapacidad o con algún tipo de vulnerabilidad. Entonces, para eso es muy importante la sensibilización con los equipos.
Muy bien, estoy de acuerdo contigo, Daniela, y quiero contarte que desde la Universidad Nacional Abierta de Distancia, desde la Vicerrectoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados, tenemos una mirada para nuestros emprendedores, un acompañamiento para nuestros emprendedores, también en relación a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, y que están construyendo empresa, y que estoy segura que, acompañado también con nuestra misión desde la universidad, hay una intención. Pero ¿cómo podríamos hacer que esa intención se pudiera solidificar y lo pudiéramos llevar a la práctica, Daniela?
Sí, por lo general lo que recomendamos en las empresas es identificar, bueno, es muy importante tener en cuenta en qué cargos, digamos, van a estar disponibles, tener también como una política dentro de la organización de inclusión. Es muy bueno, porque así ya se va creando como esa cultura organizacional, uh-huh, de que en los equipos van a estar diversos, ¿sí? Y de que en los equipos van a participar personas con discapacidad, de que van a tener que trabajar en equipo, de que va a tener que haber un liderazgo, porque muchas veces eso lo fomentan mucho los líderes de trabajo, ¿sí? Si yo dentro de mi equipo de trabajo manejo ese liderazgo diverso, de poder escuchar a la persona, sus ideas, sus opiniones, pues mi equipo va a tener un buen ejemplo, ¿cierto? Uh-huh. Entonces ahí, partiendo de eso, es que se crean esos equipos diversos dentro de las organizaciones. Otra herramienta, digamos, que les funciona mucho a las organizaciones es tener en cuenta que al momento de vincular a una persona con discapacidad va a tener unos beneficios, ¿cierto? Esos beneficios son beneficios que se van a ir, digamos, mostrando durante su proceso laboral. ¿Cuáles son esos beneficios que, uh-huh, resaltamos? El tema de la productividad, el tema de que la persona va a tener un buen desempeño, de que va a haber un compromiso, porque va, digamos, que a valorar mucho esa oportunidad que la empresa le está brindando. Entonces va a entregar lo mejor de lo mejor. Entonces ahí es cuando valoramos a esas personas que vamos contratando, que tienen algún tipo de discapacidad, porque la empresa se va dando cuenta de que realmente en sus equipos están cambiando, están siendo diversos y están teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista y opiniones de las personas.
Yo entiendo que lo ideal es que podamos contar como todas las ventajas que tenemos, pero ¿cuáles podrían ser las desventajas?
Bueno, digamos que esto pasa tanto en las personas con discapacidad como en personas, uh-huh, que no tienen discapacidad, ¿cierto? Algunas desventajas pueden ser, por ejemplo, problemas de comunicación, uh-huh, que por lo general pasa en todos los equipos. No hay equipos perfectos. Se pueden presentar muchas situaciones donde la persona pueda de pronto tener alguna barrera con la empresa, ¿cierto? Cuando hablo de barrera, puede ser, por ejemplo, una barrera física. Por ejemplo, para movilizarse, uh-huh, por ejemplo, una barrera de tecnología. Pero son barreras que se pueden, digamos, suprimir, ¿cierto? Cuando tenemos el concepto de ajuste razonable. Uh-huh. Muchas veces fallamos en eso, en que contratamos a la persona, pero no sabemos dónde ubicarla y no les garantizamos esos ajustes razonables. Entonces, pues, por eso es que no hay como tal una inclusión efectiva.
Daniela, si queremos contactarte, si queremos tu asesoría, ¿cómo lo podemos hacer?
Claro que sí. Bueno, digamos que ahora estamos manejando, pues, a través del perfil de LinkedIn. Ahí me pueden buscar como daniela.zaratevanegas, y en las redes sociales también como Daniela Zárate, y a través de ¿qué otro medio de contacto?
Correo
electrónico. Mi correo electrónico es dani.vzarate4@gmail.com.
Muy bien, Daniela, creo que sí es necesario formarnos, asesorarnos para poder hacer un acompañamiento asertivo. Y hoy, desde el Sistema Institucional de Relacionamiento y Seguimiento al Egresado de la Vicerrectoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados, te agradecemos. Gracias por tu compromiso, por tu apoyo, por tu voz, por esto que nos acabas de compartir en este espacio radial que le llamamos Ser Bienestar Radio. Y nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Gracias por escuchar Ser Bienestar Radio. Recuerda sintonizarnos todos los martes a partir de las 4 de la tarde, aquí por Radio UNAD Virtual.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.